Bienvenida o bienvenido a esta inmersión profunda. Hoy vamos a meternos a fondo en cómo las empresas conectan de forma segura a la gente que trabaja desde casa y a sus sucursales. La info la sacamos de material de CCNP Enterprise, concretamente de soluciones de acceso remoto, VPN y de MVPN. A ver, la idea hoy es sacar en claro los conceptos clave de las redes privadas virtuales, las VPNs. Nos centraremos en IPsec, SSL, TLS y esa solución de Cisco, de MVPN. Queremos entender cómo se montan esos túneles seguros y, sobre todo, cómo conseguir que conectar muchas sedes sea eficiente, ¿no? Sin liarse demasiado. Vamos al grano. Empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente una VPN? ¿Por qué son tan importantes hoy?
Pues sí, básicamente son eso, túneles cifrados. Se montan sobre redes públicas como Internet para poder acceder a los recursos de la empresa como si estuvieras allí, pero seguro.
Entendido.
Y bueno, dentro de las VPNs más clásicas, digamos, hay dos arquitecturas principales, las que usan IPsec y las que se basan en SSL o TLS.
Vale, hablemos de IPsec primero. Suena como, como muy estándar, muy robusto, pero ¿qué hay detrás?
Exacto. Es un conjunto de protocolos que trabaja a nivel de red, en capa 3. Sus piezas claves son, tienes AH, que se encarga de autenticar y de la integridad, que nadie toque los datos. Y luego está ESP, que es el más usado, porque además de lo anterior, añade cifrado, confidencialidad.
Ah, vale. ESP, el más completo, entonces.
Eso es. Y para que todo esto funcione, está IKE. Es el protocolo que negocia las claves y los parámetros de seguridad de forma automática. Lo hace en dos fases. Bueno, un proceso para establecer la conexión segura.
Ya. ¿Y eso de los modos? ¿Túnel y transporte?
Sí. Mira, el modo túnel coge el paquete IP original entero y lo mete dentro de uno nuevo. Es lo típico para VPN entre sedes, site to site. Protege todo. El modo transporte, en cambio, solo protege lo de dentro. Los datos, no la cabecera IP original. Se usa menos en VPNs, quizá más para comunicaciones específicas entre dos máquinas.
Entendido. Potente el IPsec, pero suena a que tiene su configuración. ¿Y la alternativa? SSL, TLS. ¿Qué tiene de especial?
Pues mira, aquí la gran ventaja es la facilidad de acceso. Usan el puerto TCP 443.
Ah, el de HTTPS.
De ese mismo. Y como ese puerto casi nunca está bloqueado en los firewalls, pues facilita muchísimo la conexión remota a los usuarios. No hay que pelearse tanto con la red.
Claro, eso es práctico.
Y hay varios tipos. Tienes la VPN sin cliente, que es un acceso muy básico a través del navegador, como un portal web. Luego el cliente ligero, que suele ser un applet, quizá Java, para acceder a aplicaciones concretas tipo TCP. Y el más completo, el túnel completo. Ahí ya necesitas instalar un software cliente. El típico Cisco AnyConnect es un ejemplo. Te da acceso total a la red, como si estuvieras conectado directamente. Usa TLS o a veces DTLS, que va sobre UDP, para que vaya mejor con voz o vídeo.
Interesante. Entonces, si comparamos IPsec en capa 3, protege todo el tráfico IP, más complejo quizá. SSL TLS en capas más altas, 4 a 7, más simple para el usuario final por el puerto 443.
Justo. Esa es la idea general.
Vale, esto cubre bien el acceso de una persona o conectar dos sedes. Pero aquí la cosa se puede complicar, ¿no? ¿Qué pasa si una empresa tiene, no sé, 50, 100 sucursales? Conectar todo eso punto a punto. O que todo pase por la central. Suena pesadilla de gestión y de rendimiento.
Exacto, exacto. Ahí es donde las VPN punto a punto o una estrella muy simple se quedan cortas. Escalar eso es un problema. Y para eso, precisamente, Cisco desarrolló DMPVN, Dynamic Multipoint VPN.
DMPVN.
Es una solución pensada para crear túneles VPN de forma dinámica y, sobre todo, escalable, entre muchísimos sitios. La meta es simple, que las sucursales, los spokes, puedan hablar directamente entre ellas, de forma segura, claro, sin tener que mandar siempre el tráfico a la sede central, al hub.
Ah, eso suena muy bien. Comunicación directa entre sucursales.
Claro. Optimiza la latencia un montón y no saturas el enlace del hub innecesariamente. Es mucho más eficiente.
Casi parece magia. ¿Y qué tecnologías usa por debajo para conseguirlo?
Pues no es magia. Es una combinación inteligente de tres cosas. Primero, MGRE, Multipoint GRE.
MGRE.
Sí, permite que una única interfaz de túnel en el hub pueda gestionar conexiones con muchísimos spokes. Imagínate, en lugar de configurar cientos de túneles punto a punto en el hub, tienes uno solo multipunto, mucho más limpio.
Ya veo, simplifica la configuración del hub una barbaridad.
Muchísimo. Segundo componente, NHRP, Next Hop Resolution Protocol.
¿NHRP? ¿Eso qué hace?
A ver, piénsalo como si fuera ARP, el protocolo que relaciona IPs con MACs, pero para la VPN. Los spokes se registran en el hub que actúa como servidor NHRP o NHS. Le dicen, oye, mi IP privada del túnel es esta y mi IP pública real, la de Internet, es esta otra. Entonces, cuando un spoke quiere hablar con otro, le pregunta al hub, necesito la IP pública real del spoke X. El hub se la da y así el spoke origen puede intentar montar un túnel directo con el destino.
Ah, es como una guía telefónica para las IPs públicas de los túneles.
Algo así, sí, para descubrir cómo llegar directamente al otro extremo. Y la tercera pieza, claro, es IPsec. Todo ese tráfico que va por los túneles GRE, sean multipunto o dinámicos, se cifra con IPsec para asegurar la confidencialidad y la integridad.
Vale. MGR para la conexión multipunto, NHRP para descubrir cómo llegar directo e IPsec para asegurar el túnel. Tiene sentido. Pero me imagino que esto no salió perfecto a la primera. Ha ido cambiando.
Correcto. DMVPN ha evolucionado. Se habla de tres fases principales. Cada una mejora cosas de la anterior, sobre todo en escalabilidad y cómo fluye el tráfico entre spokes.
Fases. A ver, cuéntame.
La fase 1 era el modelo más básico. Un hub and spoke estricto. Todo el tráfico, todo, incluso el que iba de un spoke a otro, tenía que pasar por el hub.
Uf, eso no suena muy óptimo para hablar entre sucursales.
No lo era. La ventaja es que permitía al hub anunciar rutas resumidas a los spokes, simplificando un poco el enrutamiento ahí, pero a costa de no tener comunicación directa. El hub usaba MGR, pero los spokes configuraban túneles GRE punto a punto normales hacia el hub.
Vale. Fase 1. Simple pero ineficiente para spoke to spoke. Fase 2.
En la fase 2, introdujo la capacidad de crear esos túneles dinámicos entre spokes, la comunicación directa.
Bien.
¿Cómo funcionaba? El primer paquete de un spoke a otro todavía iba al hub. Pero el hub, al verlo, le decía al spoke origen, oye, pregúntale al servidor NHRP por la IP real de este destino. El spoke origen hacía la consulta NHRP, obtenía la IP pública del otro spoke y montaba un túnel IPsec directo.
Ah, vale. El hub actúa como un intermediario inicial para disparar la conexión directa.
Eso es. Mucho mejor para el tráfico, pero tenía una pega importante con el enrutamiento. Como ahora los spokes podían hablar directamente, necesitaban conocer las rutas específicas de las redes de las otras sucursales. El hub ya no podía mandar solo un resumen.
Claro, se complica la tabla de rutas en los spokes.
Exacto. Hub y spokes usaban MGRN en esta fase. Mejor rendimiento, pero más complejo de gestionar a nivel de rutas.
Entendido. ¿Y la fase 3? ¿Qué mejora?
La fase 3 es, digamos, la más elegante y eficiente. También permite túneles spoke to spoke, pero optimiza cómo se establecen y, sobre todo, arregla el problema del enrutamiento de la fase 2.
¿Y cómo lo hace?
Usa una cosa llamada redirecciones NHRP. Cuando el hub recibe ese primer paquete spoke to spoke, lo reenvía al destino para que la comunicación empiece ya, pero a la vez le manda un mensaje NHRP redirect al spoke origen diciéndole la ruta buena es esta directa. Y también puede mandar una petición de resolución al destino para facilitar las cosas.
O sea, el hub ayuda activamente a establecer el camino corto.
Justo. Y la gran ventaja es que, con este mecanismo, el hub vuelve a poder anunciar rutas resumidas. Simplifica enormemente la configuración y gestión del enrutamiento en redes grandes, manteniendo la eficiencia de la comunicación directa.
Eso sí que es una mejora. Recuperas la simplicidad de rutas de la fase 1 con la eficiencia directa de la fase 2.
Exactamente. Hay comandos específicos para habilitarlo, claro. En el hub pones IPNHRP Redirect y en los spokes IPNHRP Shortcut. Con eso le dices a los equipos que usen esta lógica optimizada. Supuso un gran avance para redes DMVPN grandes.
Vale, entonces, para recapitular un poco todo esto, IPsec y SSL TLS son fundamentales para el acceso remoto de usuarios o para conexiones side-to-side más sencillas, más controladas. Pero si nos enfrentamos a una red compleja con muchas sedes que necesitan comunicarse entre sí de forma ágil y eficiente, DMVPN es la solución. Y es escalable gracias a esa combinación de MGRE, NHRP e IPsec. Y su evolución, sobre todo a la fase 3, realmente marca la diferencia en cómo fluye el tráfico y lo fácil que es gestionarlo.
Totalmente de acuerdo. Es la solución de facto para muchas redes empresariales distribuidas. Y bueno, para cerrar, quizá una pequeña reflexión. Configurar todo esto es una parte, pero luego viene el día a día, ¿no? Diagnosticar problemas en una red DMVPN, requiere entender bien cómo encajan todas las piezas. Tienes que pensar en la negociación de IPsec y que, si funciona bien, la conectividad de la red física por debajo, que no haya problemas ahí, el registro NHRP, se registran bien los spokes, resuelve bien el hub, y muy importante, cómo se comporta el protocolo de enrutamiento que hayas elegido, sea EIGRP o SPF, BGP, sobre toda esa red de túneles superpuesta. No siempre es trivial. Y esto me lleva a una pregunta interesante, algo en lo que pensar. ¿Cómo crees que impacta realmente la elección de ese protocolo de enrutamiento, EIGRP frente a OSPF, por ejemplo, en la estabilidad y el rendimiento de una DMVPN? Especialmente si comparamos cómo funcionan en fase 2 frente a fase 3, que operativamente son distintas, para el enrutamiento. Ahí lo dejo. Da para otra charla, ¿eh?